Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Las cifras de producción en este año 2023 podrían ser históricas en Mercedes.
Van a salir por encima de las 152.000 unidades, pues es una cifra que es muy importante y si acabamos con ella o por encima, pues digamos que es un gran año de producción.
Es Roberto Pastor de Comisiones Obreras quien explica lo trasladado por la dirección de la factoría alemana. Por el momento, solo en una ocasión se han producido en la planta gasteiztarra de Mercedes más de 150.000 furgonetas, lo que supondría que la previsión de unidades producidas con la que trabaja la multinacional sería histórica. Viento en popa en Mercedes, realidad que contrasta hoy con la del personal docente investigador de la Universidad del País Vasco, en la que ELA, LAB, Comisiones y STEILAS convocan una huelga el próximo 11 de octubre para denunciar que el deterioro de sus condiciones de trabajo es estructural por falta de financiación. La petición hoy, en cambio, a la Diputación Alavesa se la ha realizado el movimiento feminista. Se le pide que ponga fin a la política de externalización y privatización de los servicios de cuidados. Es una reclamación que se ha hecho en toda Hego Euskal Herria, acompañada de un llamamiento a toda la ciudadanía para que participe en la huelga convocada el 30 de noviembre por el derecho colectivo al cuidado. PSE y PNV en el Ayuntamiento y PNV y PSE en las Juntas Generales de Álava necesitan, como saben, de apoyos entre los grupos de la oposición. En el Ayuntamiento, hoy el Gobierno exponía su propuesta de subida generalizada del 3% en tasas y precios públicos, también en el IAE, en el IBI y en el impuesto de vehículos, a lo que se le añade el incremento del 10% en la tasa de basuras para las viviendas y el recargo del 25% para las viviendas vacías. El PP está en la clave contraria y habla de hachazo fiscal. Bildu no oculta su malestar por no haber recibido la propuesta antes del debate, pero la formación aboga por tener recursos suficientes para garantizar servicios públicos y en ese sentido ya se ha pronunciado a favor de una subida. Podemos, que hasta hoy no había fijado su posición, pone condiciones para negociar, subir más el IAE y aumentar los recargos por vivienda vacía. Esto en el Ayuntamiento. En la Cámara Alavesa, el reparto de las presidencias de las comisiones ha provocado las críticas de EH Bildu y Podemos. 6 son para el PNV, 2 para el PSE, otras 2 para el PP y 2 más para EH Bildu, que ha denunciado un pacto entre los grupos que sustentan el Gobierno y el PP para excluirle de las presidencias. Y avisa, es un mal precedente para la legislatura. También lo hace Podemos. Si el gobierno foral sigue mirando a la derecha, no cuenten con nosotros, les dicen. Sobre política y memoria histórica hablamos hoy en Plazara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de 2 libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. En deportes, Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy media day de Araski, que debuta el sábado. El equipo está muy ilusionado ante esta nueva temporada.
Lo hemos comprobado esta mañana en ese pabellón de Mendizorroza, que un año más va a albergar todos los partidos de Araski. Mañana presentación del equipo en la plaza de Abastos, desde las 6:30 canastas, música y animación. A las 7:30 la presentación del equipo, también del cuerpo técnico, que pelearán por octavo año consecutivo, porque no, por ejemplo, por esa Copa de la Reina.
Tráfico. ¿Hay algún problema para circular en la red viaria alavesa, Adrián Nicolau, Arratsaldeon?
Arratsaldeon, bai, no hay ningún problema para circular por la red viaria alavesa, según nos confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.
Tengan en cuenta, además, que desde la medianoche y hasta las 9 de la mañana, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. 25 grados tenemos en estos momentos en la capital de Euskadi, son las 7 y casi 35. 5 minutos. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. La factoría gasteiztarra de Mercedes podría superar este año, por segunda vez en su historia, la producción de 150.000 furgonetas. David Sáenz.
Con una cartera de pedidos positiva y sin problemas de suministros, la empresa Mercedes de Gasteiz trabaja ya con la previsión de finalizar el año con una producción superior a las 152.000 unidades, una cifra récord que solo se ha repetido en otra ocasión en la historia de la factoría ubicada en la Avenida de los Huetos. Así se lo ha comunicado esta mañana la dirección a los sindicatos, tal y como ha explicado en Radio Vitoria Roberto Pastor, de Comisiones Obreras.
Es uno de los años de los pocos años que hemos superado las 150.000. No sé si me parece que es el segundo año en la historia que superamos esta cifra. O sea, quiere decir que no es una cifra desdeñable para nada.
Para llegar a ese incremento de producción, la dirección ya ha anunciado a la plantilla la necesidad de trabajar dos sábados en octubre, concretamente el 7 y el 21, así como un día de exceso de calendario el 30 de octubre. Si todo sigue igual, en noviembre también sería necesario activar algún sábado, aunque todavía no se ha concretado. Si finalmente se cumplen esas previsiones de 152.000 unidades en 2023, significará un incremento de 6.000 furgonetas más que el año anterior.
Proyecto para analizar la posibilidad. Otra vez, proyecto para analizar la posibilidad. En estos términos ha hablado el concejal de tráfico Iñaki Gurtubay sobre la posibilidad de que el BEI vaya por un único carril en dos puntos de la ciudad, uno en el barrio de Txagorritxu y el otro en el sur. Lo que sí dice es que el BEI ha perjudicado el tráfico en la zona sur, Adrián.
Sí, así lo ha reconocido el concejal de tráfico, Iñaki Gurtubay.
Creo que, sobre todo en la zona sur de la ciudad, el BEI ha perjudicado al tráfico, pero creo que no es cierto que el problema del sur lo haya creado el BEI.
Y para solucionar las afecciones al tráfico, en especial al sur, Gurtubay ha anunciado un proyecto para
analizar la posibilidad de establecer un hilo único en dos zonas, que son la zona que va desde Paseo de la Zumaquera hasta Salvaterravide y en la zona creo que es Leandro Díaz de Villana. Si ahí es posible establecer un hilo único, lo vamos a estudiar, vamos a ver económicamente qué es lo que supone, pero es una idea que creemos que puede mejorar el BEI. Podemos garantizar la velocidad comercial del BEI y a la vez podemos liberar un carril para que pueda el tráfico ser más fluido.
Una propuesta que para los populares es un intento, dicen, de buscar una solución que ha generado el propio PNV. Alfredo Iturritza ha pedido además
que se repiensen los pasos de cebra y que se recuperen y que se estudie a esa señalítica inventada y que no existe.
Mientras que Óscar Rodríguez, del Carrequín, considera que la propuesta
nos parece un error el quitar un carril para dárselo al vehículo privado, llámale hilo único.
Una propuesta de hilo único sobre la que H. Bildu no se ha pronunciado, aunque Amancal Villalba ha querido dejar claro que el BEI
es un servicio de transporte público eficiente, sostenible, que ha mejorado muchísimo los desplazamientos en transporte público y que hay que seguir apostando en ese sentido.
Sobre el tráfico en la zona sur, además, Gurtubay se ha pronunciado en la misma línea que ya hizo el presidente del PNV en Araba, José Antonio Suso, aquí en Radio Vitoria el pasado viernes. Los gelchales siguen apostando por un nuevo vial que conecte el este y el oeste de la ciudad por el sur. En cualquier caso, se creará un grupo de trabajo para analizar qué solución dar al problema, así lo ha calificado el concejal de tráfico, que hay con el tráfico en el sur de la ciudad.
En el ámbito de la movilidad, como saben, la de ayer fue una tarde aciaga en la carretera A624, en la que hubo dos accidentes que se saldaron con una persona fallecida y dos heridas. El accidente mortal fue un accidente laboral mortal, porque el fallecido de 32 años era un educador sustituto que trabajaba para el consorcio Aurreskolak. Regresaba de su puesto cuando tuvo el accidente, motivo por el que Steilas, la PSK, N e Iru han convocado una concentración de protesta el viernes frente a la sede del consorcio Aurreskolak en Eibar. Se reclaman medidas para reducir el gran número de desplazamientos de los trabajadores del consorcio. Lorea Igartua Ugalde, responsable del sector laboral de educación del AP.
Por ejemplo, se hagan cambios de trabajo, en lo que se llaman permutas, ¿no? Para que no haya tanta movilidad, de una forma se podría acercar a los trabajadores, trabajadoras a su residencia habitual, ¿no? Es que hay mucha gente que hace 100, 150 todos los días. Al final tienes muchos boletos para que te pase cualquier cosa, ¿no?
Y hoy el debate fiscal ha llegado al Ayuntamiento de Gasteiz. Silvia Núñez. El concejal de Hacienda, el socialista Jon Armentia, ha defendido la subida de un 3% de la mayoría de precios y tasas públicas y una subida aún mayor del 10% para la tasa de residuos. Y lo ha hecho recordando la importancia de mantener los servicios públicos cuyo precio no ha dejado de incrementarse en los últimos años. Jon Armentia.
Esta propuesta del 3% lo que hace es, para una familia media, es elevar las tasas y los impuestos en 26 euros al año. Esto va a suponer, en total de ingresos para el ayuntamiento, aproximadamente unos 4,4 millones de euros.
Su socio de gobierno, el jeltzale Iñaki Urtubay, ha pedido a la oposición, en referencia especialmente al Partido Popular, que huya de propuestas populistas.
Evitar la tentación populista. Les decimos que vamos a congelar impuestos o que vamos a aumentar bonificaciones o incluso que vamos a rebajar impuestos, pero no les decimos que con esos ingresos no podemos mantener los servicios públicos que tenemos ahora.
Una petición que no ha atendido la portavoz del PP, Ainhoa Domaica, quien apuesta por una bajada de hasta el 10% con un impacto en la recaudación de entre 8 y 10 millones de euros negativos. Todo ello, subraya, para ayudar a las familias y al tejido económico. Ainhoa Domaica.
Nosotros estamos radicalmente en contra de este hachazo fiscal de la alcaldesa Echevarría a las familias vitorianas y a los que crean empleo en esta ciudad, porque se pueden bajar los impuestos.
La postura contraria ha mostrado el Carrequín Podemos, que no solo apoya subir las tasas y precios municipales, plantea una subida aún mayor en el caso del IAE. Su portavoz es Garbiñe Ruiz.
Incrementar el 3% del IAE, impuesto de actividades económicas, para este grupo municipal no es suficiente. Es una subida que podríamos calificar casi como postureo, como poco ambiciosa.
Subir el IAE y aumentar los recargos por vivienda vacía serán las condiciones de Podemos para negociar las ordenanzas fiscales. Por su parte, EH Bildu no ha desvelado en la comisión su posicionamiento, sí su malestar por no haber recibido la propuesta antes del debate. Rocío Vitero, portavoz.
Hoy, a estas horas, empezamos el debate de ordenanzas fiscales sin tener ninguno de los grupos de la oposición con quien tanto apelan a llegar a un acuerdo, sin tener el documento ni el proyecto en nuestras manos. Y señor Armentia, ejercicio de transparencia.
No obstante, en los micrófonos de Radio Vitoria, Vitero ya adelantó su apuesta por subir los precios y tasas en porcentajes no muy alejados de la propuesta del Gobierno municipal.
Sobre bonificaciones, la oposición y el Gobierno concuerdan en implantar nuevas bonificaciones para quien haga un buen uso de los contenedores marrones, pero su puesta en marcha podría retrasarse a pesar de que el Gobierno quiere que esté para el año que viene. Armentia.
Porque hay algunos problemas con la Agencia Estatal de Datos, porque hay algunos problemas tributarios y eso hay que revisarlo.
Tampoco se dan plazos concretos ni detalles para las reformas que hoy se anuncian de las céntricas calles Postas, General Loma y San Antonio, que será semipeatonal, a las que se le suma la plaza del Corte Inglés. Cambiarán de aspecto, ha dicho Beatriz Artola Zabal.
Un compromiso para la renovación de estos barrios a través de actuaciones de mejora del espacio público y el mobiliario urbano. Queremos un centro renovado y de calidad, con una nueva imagen, un recorrido más armonioso y atractivo, en definitiva, un centro más dinámico.
Sí hay avances, en cambio, en lo relativo a las plantas fotovoltaicas denominadas Vitoria 1 y Vitoria 2. Han obtenido declaraciones de impacto ambiental favorables, Adrián.
La empresa Solaria y el Ente Vasco de la Energía, bajo el sello de su sociedad Indarberri, cuentan ya con declaraciones de impacto ambiental favorables para las dos plantas fotovoltaicas previstas en Gasteiz. Las instalaciones, con 100 megavatios de capacidad total, 50 cada una, se ubicarán en Arratxo-Barrundia, El Burgo y Vitoria. Estas plantas permitirán abastecer a 60.000 hogares al año, generarán energía verde durante más de 3 décadas. El objetivo es que su puesta en marcha evite cada año la emisión de 50.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Vitoria 1 y Vitoria 2 son las dos primeras plantas fotovoltaicas que Solaria va a desarrollar en Euskadi en los próximos años. En total, la cartera de proyectos que la compañía tiene es de 1.900 megavatios.
Y entre tanto, el debate está servido sobre el parque eólico de Canto Blanco. Podemos pide a la Diputación que solicite al Gobierno vasco que la declaración de impacto ambiental para el mismo sea negativa. Porque David Rodríguez.
Las conclusiones del informe técnico de la Diputación Foral de Álava en relación al parque eólico de Canto Blanco son contundentes. Las plataformas sociales y sus propios técnicos están advirtiendo que este parque eólico no se puede construir sin afectar severamente a nuestra biodiversidad.
¿Entrenar en casa o en el gym a la vuelta de la esquina? Basic Fit está disponible para ti. Haz del fitness tu básico con 6 semanas extra y una mochila. Hazte socio ahora. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
48 edición del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz. Desde el 5 de octubre hasta el 3 de diciembre, un total de 31 espectáculos con las mejores compañías internacionales, vascas y nacionales.
Grandes clásicos, nuevos lenguajes, teatro para toda la familia, danza y espectáculos en euskera podrán verse en varios espacios de la ciudad.
Disfruta de las mejores creaciones escénicas del año, de grandes figuras de la danza y de maravillosos intérpretes como Nuria Esper, Pepe Villuela, Ana Belén, Vicky Luengo o Pepón Nieto.
Información y venta desde el 21 de septiembre en principalanchoquia.org.
Radio Vitoria con el teatro. Radio
Vitoria. Esto es Araba Gaur con Marina de Vicente.
La Audiencia Provincial de Álava ha transferido al Tesoro Público 186.488 euros. Dinero que ha pagado casi en su totalidad el ex número 2 del PNV en Álava, Alfredo de Miguel, condenado por corrupción.
Con este pago queda saldado el decomiso por un importe de 171.314 euros al que fue condenado el ex dirigente del PNV alavés, Alfredo de Miguel, que fue condenado, además de 12 años y 4 meses de prisión, 9 de cumplimiento máximo, a devolver las comisiones ilegales recibidas. Además, hay otra cantidad inferior de 17.000 euros que tendrán que pagar entre De Miguel y también los exdirigentes Gelchales, Koldo Chandiano y Aitor Tellería. De este segundo decomiso queda pendiente de pago al Tesoro Público la cantidad de 1.895 euros. Por otra parte, la Audiencia ha remitido al Registro Mercantil de Vitoria la orden de disolución de las empresas Cataya Consulting, Resal y Orchimuga, que formaban parte de la trama de corrupción del denominado caso de Miguel, cuyo proceso judicial concluyó con la condena de 14 implicados.
Y el día de hoy también nos deja este sonido. Es el sonido de la concentración que han realizado miembros del movimiento feminista frente a la Diputación alavesa, también el de la protesta que han llevado al interior de las instalaciones del Instituto Foral de Bienestar Social para pedir a la institución foral, como responsable principal de los servicios sociales en el territorio, que no privatice y externalice los servicios de cuidado. Han denunciado asimismo el interés de algunos por mantener los trabajos de cuidado invisibilizados y precarizados, a la par que han llamado a toda la ciudadanía a parar el 30 de noviembre, día para el que está convocada la huelga por el derecho colectivo al cuidado. Y nos vamos a detener en el ámbito foral porque el reparto de las presidencias de las comisiones ha provocado las críticas de EH Bildu y de Podemos. La coalición soberanista denuncia que PNV, PSE y PP se han repartido las presidencias sin contar con ellos a pesar de ser la primera fuerza de la oposición. La formación morada, por su parte, censura que PNV y PSE miren a la derecha. Unai Ugarte.
Una a una se han constituido las 12 comisiones en Juntas Generales.
Joseba Díez Antxustegui, Gustavo Fernando Fernández Villate, Daniel García Ruiz.
En juego la docena de presidencias. La coalición PNV-PSE ha mostrado músculo y liderarán la mayoría, 6 para el PNV y 2 para el PSE. Y también otras 2 han ido a parar al PP.
Beraz, Ana Salazar, Andrea, hautatu da. Estibeliz Canto, Andrea, hautatu da. Ordun, Mamen Álvarez, Andrea.
Euskal Herria Bildu ha denunciado un pacto entre las tres fuerzas que ha excluido, dicen, a la segunda fuerza del Parlamento Foral. Eva López de Arroyave, portavoz de la formación soberanista.
Entendemos que hay un pacto entre el PNV, el PSE y el PP, porque se han repartido las presidencias. Desde luego no ha habido ninguna voluntad de negociar nada desde el primer momento y entendemos que el PNV no quiere entender, no quiere leer lo que ha pasado después de las elecciones.
Para EH Bildu este paso es un mal precedente de cara a esta legislatura.
Desde luego creemos que es un mal precedente de cara a toda la legislatura, que contrasta además con las llamadas a la negociación y al acuerdo que nos realiza Ramiro González una y otra vez.
El Carrequín Araba no ha apoyado el reparto de las presidencias de las comisiones por PNV y PSE porque, dicen, han pactado con el PP. People talk.
talking without speaking, people hearing without listening.
Plázara.
People writing songs.
Iker Rioja.
Voices never share.
Esta semana se ha realizado el homenaje anual a las víctimas del franquismo en Álava. Cae en 18 de septiembre porque en esa fecha, en 1936, los sublevados fusilaron a Teodoro Olarte, que era el presidente de la gestora de la Diputación y, por lo tanto, la máxima autoridad del territorio. Vox, en su primera oportunidad desde que llegó a las instituciones alavesas, no apareció. Dicen que hay quien quiere reescribir la historia. Sorpresas, ninguna, por su parte. Pero, ¿cuál es esa historia? El máximo mando militar, el 18 de julio de 1936, en Vitoria, era el teniente coronel Camilo Alonso Vega. Era del Ferrol y quinto de Franco. Eran amigos íntimos. El 19 de julio de 1936, Vitoria fue el primer municipio de toda España asaltado por los golpistas. El pronazi Rafael Santaolalla se convirtió en alcalde, por la gracia de Dios, por supuesto, y suyo es el mérito de haber llenado la ciudad de esvásticas y de que el himno de España volviese a ser el que es hoy y no el que era en la República. El alcalde legítimo en aquel momento era Tomás Alfaro Fournier. Tiene una calle en Vitoria, pero como pintor, no como máxima autoridad legítima de la ciudad en aquel momento trascendental. Sustituía a otro Teodoro, a Teodoro González de Zárate. En 1937, González de Zárate fue fusilado también, en aquel caso en Azazeta y con otro grupo de personas. Este sí tiene una calle como tal en Vitoria, pero cabe denunciar que tanto en el cementerio como en la Plaza de Correos, las placas en su memoria incurren en graves errores históricos que nadie quiere corregir. Por el contrario, la ciudad mantiene dedicada una calle a José Lejarreta, el segundo alcalde franquista en plenos años de adhesión de la España franquista a la Italia fascista de Mussolini y a la Alemania nazi de Hitler. Nos han vendido que era un alcalde bueno, el alcalde de los blusas, le llaman. No opinan así los historiadores. En Santander también se mantiene una gran avenida en honor a Camilo Alonso Vega, que al dejar triunfante Vitoria, escaló en el nuevo régimen franquista hasta convertirse en plenipotenciario ministro de Gobernación de su querido amigo Franco.
No conoces a la adolescencia. Todos ven porno.
Una realidad preocupante.
¿Qué droga es esta? Me encanta, ¿sabes?
Sin filtros.
Tienes 9 años y dices, ¿pero qué están haciendo estos señores?
La serie documental que nos muestra en primera persona la relación actual entre adolescentes y sexo.
A los 11, 12 años.
9 años.
11 años.
Generación Porno. Este viernes por la noche estreno en ETV2.
Iraia tu, explora tu, descubri tu. Divertitu, probatu, ezagutu. Maitemindu, bizi, go. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboralkutxaren go gazte txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 14 al 25 de septiembre.
Kia, movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria o visítanos en lasauto.com.
Radio Vitoria.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Esta mañana jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación y hemos hablado con la plantilla de Eraski.
Por ejemplo, con Made Urieta, la entrenadora que afronta su octava temporada en un equipo de Liga Femenina Endesa como es Eraski, y una entrenadora que no ha marcado objetivos. Lo único que quiere es no pasar apuros, y lo que sí pide y exige, y esto no se negocia con las jugadoras, es la actitud y el compromiso. Contenta con las que han llegado y sobre todo porque el ADN Eraski se mantiene y se ha demostrado en esta pretemporada donde han perdido los 6 partidos, pero decía Made Urieta que no se han derrumbado.
Yo creo que el equipo en ningún momento ha bajado los brazos, nunca se ha derrumbado como equipo. Siempre hemos intentado, incluso, yo qué sé, Gernika, el último partido íbamos perdiendo de 16 y empatamos el partido. El equipo se agarra a los partidos, tienen mucho carácter, tienen coraje, son jugadoras valientes, son jugadoras generosas y al final ese es el ADN que buscábamos.
El viernes tenemos esa cita con el derbi de Mendizorroza y hoy un gasteiztarra que juega en el Athletic se ha pasado por Radio Vitoria.
Sí, él es Mikel Vesga, un futbolista que lleva muchas temporadas en el Athletic y que tiene lógicamente ese vínculo con el Deportivo Alavés. Se ha pasado por aquí, por Radio Vitoria, a partir de las 2:15, y el futbolista lógicamente contento porque lo juega todo. La pasada temporada fue el tercer futbolista del Athletic con más minutos y tiene la confianza, además de su entrenador, de Valverde. Dice que van a sufrir muchísimo en Mendizorroza porque el Alavés no perdona en su casa, y sobre el mercado de fichajes del Glorioso ha hablado muy bien con jugadores como Ander Guevara, Antonio Blanco, fichados por el club.
Creo que se ha fichado bien, gente joven, en propiedad, gente del centro campo como Guevara, Y bueno, Guridi, que también anda muy bien. Y bueno, creo que en la delantera también se ha hecho un par de apuestas buenas. Entonces, manteniendo un poco lo del año pasado y esa gente joven que se ha añadido, creo que es una buena fórmula. Y hay momentos en los que se juegan bien, rápido, verticales, que llegan bien. Y ostras, va a ser peligroso, va a estar... Yo creo que se nos va a hacer difícil. Y ya te digo, me parece que ha hecho muy, muy buena plantilla.
En ciclismo, un gasteiztarra se ha colado entre los 10 mejores de Europa.
Él es Markel Beloki, que en la categoría junior ha finalizado en 7ª posición, y en la categoría absoluta, pues Joshua Tarling, el británico, con tan solo 19 años, ha sido campeón de Europa, que ha vencido al suizo Stefan Biesegger, que por cierto defendía título, que la ha superado por 43 segundos, y fíjate, un ciclista de 19 años venciendo a Wout Van Aert, además por 42 segundos, casi nada. Así que Joshua Tarling, ya hablan de la nueva perla del ciclismo europeo.
Iker Perea, que recasco.
Agur.
Iraia tu, explora tu, descubri tu. Diverti tu, probatu, ezagutu. Maite mindu, bizi, go. Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Laboral Kutxaren Go Gazte Txartela. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean. Bada beste modu bat.
La obra de teatro Orlando, censurada por Vox en la localidad madrileña de Valdemorillo, inaugura mañana a las 6:30 de la tarde el curso 2023-2024 de la Escuela de Empoderamiento Feminista de Gasteiz. Charo Idoquilis.
Este montaje escénico, finalista al premio Max en la categoría de Mejor Adaptación Teatral en 2019, es una comedia basada en el libro homónimo de Virginia Woolf, que celebra la vida, la belleza y el amor. Orlando aporta una visión especialmente crítica del papel asignado a la mujer, no solo dentro de las sociedades machistas imperantes durante los 4 siglos por los que transcurre la obra, sino también dentro del mundo literario, un sector prácticamente reservado solo para los hombres. Se hace un alegato feminista, una reflexión sobre el género e incluso una reivindicación en torno al acceso de la cultura. Pablo Huetos es productor y uno de los protagonistas de Orlando.
El personaje vive 300 años, ¿no? La reina Isabel I le pide que no envejezca. Entonces Orlando se pone a vivir, y a la mitad de su vida un día se queda dormido y a los 7 días despierta siendo una mujer. Y toda su vida cambia. De pronto todo lo que podía hacer como hombre no lo puede hacer como mujer por todas las convenciones sociales.
Orlando, de la compañía Teatro de Fondo, mañana a las 6:30 de la tarde en el Teatro Félix Petite. Las entradas están agotadas.
No quedan entradas, así que vamos también con otra propuesta para mañana. A las 7:30 de la tarde se inaugura en ZAS Kultur la exposición Biluzik, Desnudos, de Michel Martínez Vela. Una invitación a revisitar el desnudo femenino, un género artístico que ha sido una constante en la historia del arte. Mañana más, Biar Arte, Zaindu.